Hey, Voice Assistant. Programar cuarto nuevo.
Especificar el cuarto de la casa.
Atico.
Solo puedo agregar cuartos con internet.
Por eso, ahora que tenemos AT&T OFA y somos gigillonarios, hay cobertura de esquina a esquina, hasta el ático.
Recalculando.
Ahora con AT&T AllFi, agrega Wi-Fi de esquina a esquina. Obtén AT&T Fiber con AllFi y vive como guiguillonario. Disponibilidad limitada. La cobertura requiere extensores por un cargo adicional.
Estados Unidos deja en la estacada defensiva a Europa y ahora las élites políticas europeas se plantean disparar el gasto público en defensa hasta el 5% del PIB. Pero, ¿cómo podríamos financiar un incremento tan importante del gasto público como este? ¿Qué impuestos sería necesario aumentar y en cuánto habría que hacerlo para sufragar un desembolso público de esta magnitud? Veámoslo. Durante muchas décadas, Europa ha vivido bajo el paraguas defensivo de los Estados Unidos. Estados Unidos destinaba un porcentaje elevado de su presupuesto a la defensa, mientras que los estados europeos no hacían lo propio. Y no hacían lo propio porque a través de la OTAN existía un compromiso de defensa mutua, de tal manera que si algún estado externo a la OTAN atacaba a un país europeo, Estados Unidos tenía la obligación de defender con su presupuesto de defensa a ese país europeo atacado. O expresado de otra manera, durante muchas décadas, Estados Unidos ha subsidiado la defensa de las sociedades europeas, permitiendo en consecuencia que los estados europeos destinen más recursos públicos a otras partidas de gasto social o, en el mejor de los casos, a no subir tanto los impuestos como sería necesario para gastar en defensa lo mismo que gasta Estados Unidos. Pero claro, esta extrema dependencia de los estados europeos del gasto de defensa estadounidense tiene, o tenía, un problema fundamental, y es que priva a los estados europeos de autonomía estratégica en el ámbito geopolítico. En el ámbito internacional se hace lo que mandata a Estados Unidos, que es quien tiene el ejército y la capacidad militar de imponer su voluntad. Los estados europeos se convierten en estados vasallos de Estados Unidos, sin capacidad alguna de promover una agenda geopolítica independiente a la de los Estados Unidos en el ámbito internacional. Y durante muchos años a los estados europeos les ha compensado esa relación de vasallaje. Tú te haces cargo del gasto en defensa y yo renuncio a la autonomía geopolítica. Pero eso conlleva riesgos existenciales importantes. Si existe un enemigo externo de Europa cuyo expansionismo, cuyo imperialismo se quiere frenar y Estados Unidos no da su visto bueno, Europa no puede hacer nada al respecto. Y esta incapacidad geopolítica europea, derivada de su nulo gasto en defensa, es lo que estamos presenciando ahora mismo en el caso de las negociaciones de paz respecto a las negociaciones de paz sobre la guerra en Ucrania. Los dos agentes que están negociando las condiciones de la paz son, por un lado, Estados Unidos y, por el otro, Rusia. Y se habla de la posibilidad de incorporar a un tercer actor, que sería China. Y ya no se trata solo de que se esté excluyendo a Ucrania, la sociedad militarmente invadida por Rusia, de estas negociaciones. Es que ni siquiera se considera la posibilidad de incorporar a Europa como uno de los actores que tengan voz y voto en estas negociaciones. Y no se considera porque Europa no tiene ningún tipo de autonomía militar. Europa no cuenta geopolíticamente porque es un vasallo de los Estados Unidos, dado que durante décadas se han negado a contar con su propia fuerza defensiva. Y ahora, a raíz de lo que muchos dirigentes europeos interpretan como una traición de Trump contra los países europeos, básicamente que esté negociando las condiciones de paz o de rendición de Ucrania frente a Rusia, sin contar con el parecer, las opiniones, los criterios de sus socios europeos, ahora, ante lo que muchos dirigentes europeos interpretan como una traición, Parece que nuestras élites políticas sí pretenden rectificar la que ha sido su nula política de defensa durante las últimas décadas. Si la relación de vasallaje con los Estados Unidos empieza a salir cara en términos geopolíticos, entonces, desde la óptica de las élites políticas europeas, habrá llegado el momento de gastar en defensa para tener voz y voto en el tablero geopolítico internacional. Y por eso cada vez estamos escuchando con más insistencia desde los medios de comunicación, tanto generalistas como especializados en el ámbito geopolítico, cada vez estamos escuchando con mayor profusión que los Estados europeos han de encaminarse a aumentar su gasto en defensa de manera inmediata al 3% del PIB y en el corto medio plazo, a lo largo de 3 o 4 años, hasta el 5% del PIB. De hecho, si todos los países europeos destinaran el 5% de su PIB a la defensa, el gasto en defensa del conjunto de Europa, en términos absolutos, en dinero contante y sonante, sería mayor que el gasto en defensa de los Estados Unidos. Pero dejando de lado la cuestión de que no se construye un ejército de la noche a la mañana, por mucho dinero que pongas encima de la mesa, Europa no tiene una industria armamentística propia, podríamos comprarle las armas a los Estados Unidos, en cuyo caso gran parte de las ganancias de este gasto extraordinario en defensa de los Estados europeos iría a parar a la industria militar estadounidense. Aparte de que no se construye un ejército de la noche a la mañana, por mucho dinero que pongas encima de la mesa, resulta también pertinente plantearse de dónde saldrá todo ese dinero. Porque en la actualidad, el gasto en defensa de la Unión Europea, de los 27 estados que componen la Unión Europea, alcanza el 1,3% del PIB. En el caso de España, estamos hablando de un porcentaje incluso algo inferior, el 1 o 1,1% del PIB. De tal manera que si se pretende llegar hasta el 5% del PIB en unos pocos años, eso significa que habrá que incrementar estructuralmente el gasto en defensa en alrededor de 3,5 puntos del PIB, que para entendernos es todo lo que gasta cada año los Estados Unidos en defensa. O por buscar otra métrica que nos resulte más intuitiva, elevar el gasto público en defensa dentro de España hasta el 5% del PIB supondría gastar cada año en defensa más de 60.000 millones de euros adicionales a lo que ya estamos gastando, que no es mucho, pero en cualquier caso 60.000 millones de euros al año adicionales a lo que ya estamos gastando. 60.000 millones de euros anuales extra equivale aproximadamente a todo lo que gastamos cada año en educación pública y en educación concertada, o, por expresarlo en términos per cápita, supondría que cada español pagara cada año alrededor de 1.250 euros adicionales en impuestos. Por tanto, en una familia de 4 personas, incluyendo los niños, por supuesto, estaríamos hablando de que ese hogar pagara en promedio 5.000 euros anuales en impuestos para sufragar el gasto adicional.
Compra 5 cuartos de aceite 100% sintético Castrol Edge en O'Reilly Auto Parts y recibe una tarjeta de regalo O'Reilly de $15 después del reembolso. Oh, oh, oh.
O'Reilly Auto Parts. En defensa, que al parecer se nos va a requerir con este divorcio geopolítico que está en ciernes entre Estados Unidos y la Unión Europea. Con lo cual, este dineral, que además no es un gasto extraordinario, sino recurrente, gastar el 5% del PIB en defensa año a año durante las próximas décadas. ¿Este dineral de dónde sale? Pues a corto plazo, para conseguir incrementar el gasto en defensa desde el 1 al 3% del PIB, lo más probable es que surja del endeudamiento público. Los dirigentes europeos, por ejemplo Pedro Sánchez, ya están pidiendo que se flexibilice el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, los límites de déficit y de endeudamiento público en Europa, para excluir estas partidas extraordinarias de gasto militar, de tal manera que los Estados europeos se puedan endeudar para gastar en defensa sin que ello haga saltar las sanciones comunitarias contra el exceso de déficit o el exceso de deuda pública. Sin embargo, esta es una solución de corto plazo. A medio-largo plazo, ese aumento significativo y estructural del gasto público tendrá que financiarse de alguna otra manera. Y solo hay tres formas de financiarlo. La primera es a través de inflación. Si, por ejemplo, el Banco Central Europeo termina elevando su objetivo de inflación del 2 al 3 o al 4% anual, eso significa que parte de las emisiones anuales de deuda pública se estarían anulando, se estarían compensando con esa inflación anual. Por tanto, se podría pagar un aumento estructural del gasto en defensa, probablemente no de los 3,5 puntos o 4 puntos adicionales del PIB que se están reclamando, pero quizás sí de un punto o de 2 puntos de PIB adicionales, a través de la generación de una mayor inflación estructural. Se trata, en última instancia, de una forma de rapiñar, de parasitar a los ahorradores europeos que mantienen saldos líquidos en euros para sufragar, inflacionariamente, ese gasto extraordinario en defensa. Una segunda forma de financiar el aumento del gasto público en defensa de 3,5 o 4 puntos de PIB sería recortar otras partidas del gasto público europeo en el equivalente a 3,5 o 4 puntos del PIB. Sin embargo, esta segunda posibilidad creo que es bastante remota. No solo porque los Estados europeos son genéticamente alérgicos a recortar el gasto social europeo, que son las partidas más cuantiosas de gasto de las que se podría extraer financiación, sino además porque si echamos un vistazo al plan Draghi, que fue presentado hace algunos meses a bombo y platillo por las instituciones comunitarias, y al que parece que quieren sumarse los distintos Estados europeos, lo que se plantea en ese plan Draghi es la necesidad de que esos Estados europeos gasten más, todavía más, en inversión pública. Por consiguiente, parece más bien que la dinámica en la que están ahora mismo enfrascados los Estados europeos no es a gastar menos para posibilitar más gasto en defensa, sino en gastar más en todo lo no relacionado con defensa y además incrementar sustancialmente el gasto en defensa. Y todo ello nos aboca a una tercera posibilidad para financiar ese exceso de gasto público en defensa: los impuestos. ¿Y qué supone financiar a través de impuestos 3,5 o 4 puntos adicionales de PIB? Pues analicémoslo remitiéndonos al caso de España. Ya hemos dicho que 4 puntos adicionales de PIB destinados a defensa ahora mismo en España equivaldrían a 60.000 millones de euros anuales. ¿Y cuántos son 60.000 millones de euros anuales? Pues podemos expresarlo tanto respecto a los impuestos directos como respecto a los impuestos indirectos. Ahora mismo, si excluimos las cotizaciones sociales, el principal impuesto directo de España es el IRPF. En 2024, el IRPF español recaudó 121.000 millones de euros. Por tanto, 60.000 millones de euros equivalen a la mitad de toda la recaudación por IRPF. Eso significa que para financiar solo a través del IRPF el gasto adicional en defensa al que parece que nos vamos a orientar a medio plazo, sería necesario incrementar el tipo medio efectivo del IRPF en un 50%. Y dado que ahora mismo el tipo medio efectivo del IRPF sobre el conjunto de las rentas de las personas físicas asciende al 15% o 15,4%, eso supondría elevar el tipo medio efectivo hasta el 22-23% de todas las rentas de las personas físicas. Y como os podéis imaginar, si el tipo marginal máximo ya se encuentra en el 47%, o por encima en muchas autonomías, eso significa que el resto de tipos marginales que afectan al conjunto de los ciudadanos tendrán que subir, o tendrían que subir, si se financiara exclusivamente a través del IRPF, tendrían que subir de manera muy sustancial. No lo pagarían solo ni en su mayor parte los ricos o los muy ricos, sino el conjunto de los ciudadanos con pagos en el IRPF más cuantiosos. Otra forma de cuantificar la importancia de estos 60.000 millones de euros anuales extra es comparándolo con el IVA. La recaudación por IVA en el año 2024 fue de 86.000 millones de euros. Por tanto, para obtener 60.000 millones de euros adicionales a través del IVA, sería necesario incrementar su tipo medio efectivo en un 70%. Y dado que el tipo medio efectivo del IVA sobre el conjunto del gasto en consumo se halla ahora mismo en el 14% o 14,3%, incrementarlo en un 70% implicaría llevar ese tipo medio efectivo hasta el 24% de todo el gasto en consumo. Nuevamente, si el tipo general del IVA es hoy por hoy del 21%, ya os podéis imaginar que para llegar a ese 24%, no solo sería necesario aumentar de manera importante el tipo general del IVA, sino también incrementar los tipos reducidos y superreducidos e incluso eliminar muchos de los gastos que actualmente no están sujetos al IVA. Por ejemplo, el gasto en educación y en sanidad, o por ejemplo, los gastos en servicios financieros. Con estas cifras creo que ya podéis visualizar que financiar un incremento anual del gasto en defensa de 4 puntos del PIB no es ni mucho menos peccata minuta. Si se lleva a cabo, requerirá de una combinación de estas tres palancas, básicamente mayor inflación anual por sistema, subidas importantes del IRPF e incrementos, probablemente aún más importantes, del IVA. Parece que con Trump los europeos van a comenzar a despertar del sueño de ahorrarse durante décadas los muy onerosos gastos en defensa.
Compra 5 cuartos de aceite 100% sintético Castrol Edge en O'Reilly Auto Parts y recibe una tarjeta de regalo O'Reilly de $15 después del reembolso. Oh, 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 O'Reilly Auto Parts.